Si alguien fuera arrojado repentinamente, digamos, en las calles de Jerusalén en el año 30 después de Cristo, probablemente esperaría encontrar una escena religiosa pacífica, ordenada y unificada.
Claro, esa es la imagen típica que tenemos.
¡Exacto! O sea, la imagen de postal que la historia nos ha vendido. Una fe monolítica donde todo mundo estaba de acuerdo en cómo rezar, qué creer y cómo vivir su día a día.
Y la realidad es que quien aterrizara en esa época se llevaría un susto tremendo.
Totalmente. Porque no encontraría un bloque de piedra sólido. Encontraría una zona de guerra política y teológica. Un escenario súper fracturado, hiperpartidista, que francamente se parece sospechosamente a los debates políticos más tóxicos que vemos en la actualidad.
Es una comparación muy acertada.
Y por eso hoy nuestra misión en este análisis a fondo es destruir de una vez por todas ese mito de la uniformidad.
Es un mito que la verdad nos impide comprender realmente la historia de Occidente. Y para desarmarlo hoy, vamos a basarnos en un texto fundamental de la serie de Biblia Adentro. El artículo se llama El judaísmo del segundo templo, el crisol donde nació el cristianismo.
Que es un título bastante evocador, ¿no? Un crisol.
Exacto. Un lugar de calor extremo donde se forjan cosas nuevas. Y este material incluye el trabajo investigativo de académicos muy reconocidos, como Shai J. de Cohen. Es un enfoque que cambia por completo el lente con el que miramos esta época.
Sí, nos obliga a ver toda esta diversidad de voces y peleas, no como una nota al pie de página, sino como el evento principal.
Lo fascinante aquí es que, desde nuestra perspectiva moderna, es muy fácil mirar toda esa fricción, esos gritos, y catalogarlo como una debilidad.
Como si todo se estuviera desmoronando.
Sobre sí misma. Pero el análisis de Cohen demuestra que era justo lo contrario. Esa fricción era pura vitalidad.
A ver, vamos a desempacar esto un poco para quienes nos escuchan. Si intentamos explicarle este ambiente a alguien hoy en día, yo diría que la mejor forma de verlo es como un congreso moderno en plena crisis institucional.
Ajá, me gusta esa imagen.
O sea, tienes debates acalorados en cada esquina, facciones gritando a los cuatro vientos y absolutamente cada grupo asegura tener la única y exclusiva verdad absoluta. Tienes a los conservadores de línea dura controlando el dinero.
¿Los que no quieren que nada cambie?
Esos meros. Y luego tienes a los reformistas populares en las calles, a los radicales armados que quieren quemar el sistema hasta los cimientos y hasta los que prefieren aislarse y crear como unas hippies, por así decirlo, en el desierto.
Y fíjate que no discutían porque la fe hubiera dejado de importarles. Discutían con esa ferocidad precisamente porque estaban intentando descubrir cómo ser fieles a su ley, a la Torá, mientras el mundo entero cambiaba de forma drástica y súper violenta a su alrededor.
Y para entender el porqué de esa fractura, o sea, de ese nivel de estrés, tenemos que hablar de un trauma generacional profundo. Tenemos que hablar de la presión implacable de los imperios.
Ese es el gran contexto que no podemos perder de vista.
Porque en lugar de recitar una lista aburrida de fechas y reyes, que la verdad a nadie se le queda, lo que hay que imaginar es a una nación entera siendo tratada como una simple ficha de póker, intercambiada entre superpotencias mundiales durante más de 500 años.
Más de medio milenio. Y esa es, de hecho, la esencia del llamado período del Segundo Templo. Comienza más o menos en el 516 a.C., cuando los judíos regresan del exilio en Babilonia y logran reconstruir su templo.
Y termina con un desastre, ¿no?
Sí, termina con la aniquilación total de Jerusalén a manos de las legiones romanas de Tito, en el año 70 d.C. Y durante esos siglos, el dominio pasó por cuatro fases imperiales distintas, cada una dejando una cicatriz cultural diferente en el pueblo.
Entonces tenemos persas, griegos, la dinastía propia y los romanos.
Exacto. Empezaron bajo el imperio persa. Los persas fueron relativamente tolerantes, les permitieron reconstruir su templo y vivir en su tierra, pero ojo, sin independencia política.
O sea, nada de tener su propio rey.
Cero. Y como no había un rey judío en el trono, la figura del sacerdote, específicamente el sumo sacerdote, llenó ese vacío de poder. Se convirtió de facto en el líder político y religioso absoluto.
Un momento, entonces, se acostumbran a un sistema liderado por sacerdotes bajo la mirada tranquila de los persas. Pero luego el tablero mundial se voltea por completo cuando llega Alejandro Magno.
Ahí es donde todo se acelera. Entramos en el dominio helenístico.
Y aquí la fuente señala que la cultura griega generó una crisis de identidad masiva. Pero me pregunto, o sea, ¿por qué la cultura griega era una amenaza tan letal? Porque desde afuera, pues parecen solo filósofos, teatros, estatuas bonitas y gimnasios. ¿Por qué generó tanto pánico?
Pero en esos gimnasios, el ejercicio se hacía completamente desnudo.
¡Oh, wow!
Y eso para la cultura judía choca de frente.
Choca porque es una cultura basada en leyes estrictas de modestia. Y más importante aún, la circuncisión era la marca física del pacto con Dios. Entonces, participar en el gimnasio significaba exponerse a la burla pública de los griegos. O peor, intentar someterse a cirugías dolorosas para ocultar su identidad judía.
¡Qué locura! O sea, la asimilación te obligaba a borrar quién eras físicamente.
Literalmente. Y a nivel intelectual, la filosofía griega cuestionaba los cimientos mismos del monoteísmo exclusivo. De repente, la élite judía quería vestir, hablar y pensar como griegos para tener estatus. Y eso amenazaba con disolver la identidad judía desde adentro.
Y esa tensión interna obviamente explota cuando la presión externa se vuelve insoportable. Llegamos a la tercera fase, con el gobernante seléucida Antíoco IV Epífanes.
Un personaje terrible para la historia judía.
Sí. Este tipo decide que la asimilación sutil ya no es suficiente y la hace obligatoria por ley. Prohíbe las prácticas judías e instala estatuas paganas en el propio templo de Jerusalén.
Lo cual es la profanación máxima.
La gota que derramó el vaso. El resultado es la revuelta macabea, una guerra de guerrillas feroz que logra lo impensable, que es expulsar al imperio y fundar una dinastía judía independiente, la dinastía Asmonea.
Un triunfo milagroso contra todo pronóstico.
Pero la ironía histórica aquí, y esto me parece fascinante, es que los propios líderes de esa revuelta victoriosa terminan corrompiéndose, se vuelven tiranos y sumen al país en una guerra civil. Y para resolver esa guerra civil, cometen el error más fatal de todos. Le piden ayuda a Roma.
Una decisión absolutamente desastrosa. Y ahí entramos en la cuarta fase. El general romano Pompeyo entra en Jerusalén y la independencia judía se evapora para siempre.
Se acabó el sueño.
A partir de ahí, la presencia romana es una asfixia constante. Ya sea a través de reyes clientes locales, que eran brutalmente represivos como Herodes el Grande.
El de las masacres, claro.
Ese mismo. O a través de procuradores romanos directos que imponían impuestos aplastantes. Y este es el punto crucial de todo el análisis de Cowen. Bajo la fuerza combinada de todas estas ocupaciones, la religión judía tuvo que desarrollar mutaciones genéticas para sobrevivir.
¿A qué tipo de mutaciones nos referimos? ¿Mecanismos de defensa, digamos?
Exacto. Mecanismos de adaptación. El judaísmo dejó de ser algo que solo ocurría en un templo central en Jerusalén, con sacrificios de animales.
Porque si te quitan el templo o te lo profanan, te quedas sin religión.
Precisamente. Entonces, para mantener viva su identidad, desarrollaron la institución de la sinagoga, un lugar de estudio y oración que podía existir en cualquier aldea, en cualquier parte del mundo. Básicamente crearon una religión portátil.
Eso es brillante.
Y por otro lado, ante la imposibilidad evidente de vencer militarmente a una bestia como el Imperio Romano, surgió con muchísima fuerza la esperanza apocalíptica.
O sea, la idea del fin de los tiempos.
Sí, la profunda creencia de que la política humana y el mundo estaban tan irreparablemente rotos que Dios mismo tendría que intervenir de manera cósmica y dramática para salvarlos.
Te digo algo, yo tengo una analogía para todo este caos de los imperios. A ver qué te parece.
A ver, dime.
Es como si vivieras en un edificio de apartamentos que lleva 100 años en tu familia. Pero el edificio es vendido constantemente a nuevos y peores propietarios. Primero un dueño que medio te deja en paz pero cobra renta. Luego otro que te obliga a cambiar la decoración y el idioma en el que hablas en los pasillos.
Los griegos, claro.
Ajá. Y luego llega un administrador tiránico que te prohíbe cocinar tu comida y pone cámaras en tu sala, hasta que los inquilinos explotan, toman el control del edificio a la fuerza, pero luego se empiezan a pelear entre ellos por quién administra la junta de vecinos y en su desesperación llaman a una corporación gigantesca para que medie y esa corporación simplemente les quita las llaves a todos y sube el alquiler al triple.
Es la analogía perfecta. resume exactamente los últimos 200 años de la era del Segundo Templo. Y claro, es decir, la presión en ese edificio era tan insoportable que fracturó por completo a la sociedad.
Y eso nos lleva de lleno al concepto central de Shai Cohen, que las fuentes llaman comunidades interpretativas.
Un término clave.
De este trauma imperial constante del que hablamos, la población no reaccionó de una sola manera. Se dividieron en sectas o facciones. Y en lugar de verlas como una simple lista de nombres raros para memorizar, el material nos permite entenderlas como respuestas psicológicas al trauma de la ocupación. Básicamente, las opciones eran luchar, huir, colaborar o innovar.
Y lo interesante es que cada grupo leía exactamente los mismos textos sagrados, pero sacaba conclusiones diametralmente opuestas sobre qué hacer.
Tomemos la respuesta de colaborar y mantener el status quo. Esos serían los saduceos, ¿verdad?
Correcto. Los saduceos eran la aristocracia, la élite sacerdotal y económica que controlaba el templo. Teológicamente, eran conservadores superliteralistas. Si una regla no estaba explícitamente escrita en los 5 libros de Moisés, en la Torá escrita, simplemente la rechazaban.
O sea, nada de cosas esotéricas o nuevas.
Nada. Para ellos no había vida después de la muerte, no había resurrección de los muertos, no había ángeles interviniendo en la historia. Su único objetivo era mantener el equilibrio de poder con Roma y preservar los rituales del templo tal como estaban.
Espera, esto siempre me ha causado confusión al leer las fuentes. Si los saduceos tenían todo el dinero, el linaje aristocrático y el control exclusivo del centro espiritual, que era el templo, ¿por qué el artículo sugiere que la gran mayoría de la gente común prefería escuchar a sus mayores rivales, los fariseos?
Es una excelente pregunta, y la respuesta es porque los fariseos representaban la opción de innovar, y lo hicieron democratizando la santidad.
¿Cómo es eso de democratizarla?
Mira, los saduceos creían que la pureza ritual era un asunto exclusivo de los sacerdotes cuando estaban oficiando dentro del templo. Los fariseos, en cambio, argumentaban que cada familia judía debía vivir con ese mismo nivel de pureza sacerdotal, pero en su propia mesa de comedor, en su vida diaria.
¡Wow! O sea, volvían cada casa un pequeño templo.
Exactamente. Y además de eso, introdujeron un concepto radical, la tradición oral. La idea de que la ley escrita de Moisés no estaba congelada en el tiempo, sino que venía acompañada de una interpretación viva, dinámica y flexible transmitida por los sabios.
Lo cual tiene todo el sentido si tu mundo está cambiando todos los días.
Era revolucionario, porque significaba que la religión podía adaptarse a las crisis cotidianas del pueblo. Le daban a la gente común una forma de ser santa y de conectarse con Dios sin depender para nada de la élite, muchas veces corrupta, del Templo de Jerusalén.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, al revisar los apuntes sobre estas dos facciones en disputa, el texto de Cohen menciona una advertencia metodológica brutal. Resulta que no nos ha quedado absolutamente ningún documento escrito directamente por un saduceo.
Ni uno solo. Así es.
Todo lo que sabemos de ellos viene de lo que escribieron sus rivales rabínicos posteriores o de historiadores como Josefo, que no simpatizaban nada con ellos, o del Nuevo Testamento. Piensen en la magnitud de esto. Es como intentar entender a un partido político moderno basándonos única y exclusivamente en los tweets enfurecidos y las reseñas negativas que publicaron sus peores enemigos.
Sí, estamos leyendo la historia de los perdedores puramente a través de la pluma de los ganadores.
Es un sesgo tremendo.
Esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo filtramos la información histórica. Nuestra visión, como dices, está inherentemente sesgada. Sin embargo, incluso a través de ese filtro hostil que nos ha llegado, podemos notar que los debates que tenían no eran riñas superficiales por tonterías.
Eran temas de peso.
Pesadísimos. Discutir sobre la resurrección de los muertos o los límites exactos de la pureza ritual en el sábado eran en el fondo un debate teológico de altísimo nivel sobre la halajá, la normativa legal, la forma de caminar por la vida. Estaban trazando las fronteras de quiénes eran, qué los definía y, sobre todo, qué los diferenciaba del imperio opresor que los rodeaba.
Y hablando de fronteras y de alejarse del imperio, hablemos de los que eligieron la respuesta de huir, los esenios. Ellos miraron a los saduceos colaborando en el templo, miraron a los romanos cobrando impuestos en las calles, concluyeron que absolutamente toda la sociedad estaba irremediablemente contaminada y literalmente hicieron las maletas y se fueron al desierto.
Los esenios son fascinantes. Representan el aislacionismo extremo y el determinismo apocalíptico del que hablábamos antes. Creían que el mundo estaba dividido estrictamente, en blanco y negro, entre los hijos de la luz,
que casualmente eran ellos mismos,
obviamente, y los hijos de las tinieblas, que era el resto del mundo entero, incluyendo a todos los demás judíos que no pensaban como ellos.
¡Wow! Cero tolerancia.
Cero. Construyeron comunidades ascéticas muy estrictas dedicadas a la pureza extrema, dándose baños rituales constantes, esperando el inminente juicio final. De hecho, la gran mayoría de los especialistas concuerda en que fueron los esenios quienes produjeron y ocultaron los famosísimos manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran.
Y bueno, en el extremo totalmente opuesto del espectro político y religioso, tenemos la respuesta de luchar. Los celotes.
La resistencia armada.
Para un celote, pagarle un impuesto al César no era un problema económico, era una blasfemia. Una idolatría inaceptable, porque solo Dios es rey. Y su teología se traducía en cosas muy prácticas, afilar puñales y organizar una guerrilla urbana en los callejones.
Los famosos sicarios salieron de ahí.
Exacto. Y mientras los celotes apuñalaban soldados o colaboracionistas por la espalda, tenías a otras comunidades complejas que también reclamaban ser el verdadero Israel, como los samaritanos.
Los samaritanos añaden otra capa enorme de complejidad, tanto geográfica como teológica. Eran una comunidad que afirmaba ser los verdaderos descendientes ininterrumpidos de las tribus del norte de Israel.
Pero los judíos de Jerusalén no los veían así, ¿verdad?
Para nada. Lo rechazaban. Y a su vez, los samaritanos rechazaban la santidad de Jerusalén. De hecho, construyeron su propio templo rival en el monte Gerizim, utilizando una versión ligeramente diferente de la Torá. La animosidad, el odio entre judíos y samaritanos era tan profundo y tan antiguo que evitaban a toda costa viajar por los territorios del otro. Preferían dar rodeos larguísimos.
Y a todo este zoológico de facciones en la región, no podemos olvidar a los que ni siquiera vivían en esos territorios geográficos. La diáspora.
Un grupo fundamental y enorme.
La inmensa cantidad de judíos viviendo fuera de Israel, en epicentros culturales inmensos como Alejandría en Egipto. Y el artículo destaca un momento revolucionario que salió de esta comunidad de la diáspora. La creación de la Septuaginta, que es la traducción de las escrituras hebreas al griego. Pero, ¿por qué esto es más que un simple ejercicio de traducción lingüística? O sea, ¿por qué es tan importante históricamente?
Porque fue una traducción conceptual colosal. Imagínate esto. Al pasar del hebreo, que era un idioma rural y muy concreto, al griego, que era el idioma global de la filosofía de Platón y Aristóteles, los judíos de la diáspora tuvieron que encontrar palabras griegas abstractas para explicar a su Dios.
Tuvieron que adaptar su teología a un nuevo molde mental.
Exacto. De repente, el Dios cribalí localizado de Abraham estaba siendo descrito con la terminología filosófica universal de los griegos. Hablaban del motor inmóvil y la razón cósmica, el famoso Logos.
Y eso lo cambia todo.
Esto no solo permitió a las nuevas generaciones de judíos, que ya no hablaban hebreo, leer sus propios textos, sino que hizo que su fe monoteísta fuera comprensible, respetable y hasta atractiva para los grandes pensadores de todo el Imperio Romano. Fue un puente intelectual sin precedentes en la antigüedad.
Y a ver, al tener todo este mapa sobre la mesa, el trauma imperial, las sectas, los aislamientos, los puñales en los callejones, las filosofías griegas, ocurre algo mágico con la forma en que entendemos el Nuevo Testamento. Todo este contexto del Segundo Templo funciona literalmente como un anillo decodificador. Claro, cuando vemos a Jesús de Nazaret en los textos debatiendo ferozmente con fariseos y saduceos, ya no parece un maestro solitario dando lecciones morales atemporales en el vacío, no.
No, para nada. Vemos a alguien inmerso de lleno en la gran conversación nacional, en la controversia de su época, los debates sobre si era legal sanar a alguien en el día de reposo, el sábado, o sus discusiones con los saduceos sobre la resurrección de los muertos, no eran temas abstractos. Eran literalmente los titulares de los periódicos de ese siglo. Eran los problemas políticos y religiosos que dividían a las familias en la mesa.
Déjame dar un ejemplo bien específico de cómo este anillo decodificador hace estallar los textos. Piensa en la famosísima parábola del buen samaritano.
Un ejemplo clásico.
Hoy en día, en la cultura popular, la leemos como un cuento infantil sobre ser amable con los extraños, ayudar a quien lo necesita. Pero si aplicamos lo que acabamos de desempacar sobre las sectas, es una bomba teológica.
Es un campo minado.
Totalmente. Jesús pone a un hombre moribundo en el camino. Pasan un sacerdote y un levita, que son los representantes de la élite del templo, los saduceos, y no lo tocan. ¿Por qué? Pues probablemente porque tocar un cadáver los volvería ritualmente impuros y no podrían hacer su trabajo. Luego, como héroe de la historia para salvar al hombre, Jesús no elige a un judío común, elige a un samaritano.
El hereje absoluto.
El enemigo histórico del templo rival. Esa historia no es un cuento sobre amabilidad, es una agresión directa a las leyes de pureza, un rechazo frontal al nacionalismo violento de los celotes que odiaban a los extranjeros y una bofetada al aislacionismo de los esenios.
Es una provocación diseñada meticulosamente para incomodar y desafiar a todas las facciones simultáneamente. No deja a nadie indiferente. Y incluso el título que se disputa en el centro de todas estas narrativas cristianas, la palabra Mesías, adquiere múltiples dimensiones con este contexto.
Porque no significaba lo mismo para todos.
Para nada. Retrospectivamente, desde el futuro, se asume que todo el mundo en el siglo I esperaba exactamente el mismo tipo de Salvador divino. Pero en ese crisol hirviente, las expectativas eran un caos de ideas contrapuestas.
Cada quien quería un Mesías a su medida.
Exacto. Los celotes buscaban a un rey militar, un general descendiente del rey David que tomara una espada y decapitara al emperador romano. Los esenios, por su parte, esperaban no uno, sino dos Mesías distintos. Uno político para reinar y otro sacerdotal para purificar el culto corrupto.
Y supongo que los apocalípticos esperaban otra cosa.
Sí, otros grupos, sumergidos en literatura apocalíptica, esperaban una figura cósmica, sobrenatural, el llamado Hijo del Hombre, que descendería literalmente de las nubes para juzgar al universo entero en un evento cataclísmico.
Bueno, me voy a poner de abogada del diablo un momento con todo esto que dices.
Adelante.
Si la forma de argumentar de Jesús, sus parábolas, sus métodos e incluso las diferentes expectativas mesiánicas que lo rodeaban encajaban tan intrínsecamente en las discusiones cotidianas de los saduceos, fariseos, esenios y celotes, o sea, si hablaba su mismo idioma de debate, ¿no significa eso que el cristianismo primitivo no comenzó como una religión nueva, sino que era, a todos los efectos, simplemente otra facción judía intentando ganar el debate interno?
Es que si conectamos esto con el panorama general que documentan las fuentes históricas, la evidencia académica apunta a que sí, categóricamente.
¿En serio?
Sí. El movimiento original de Jesús nació, respiró y se desarrolló completamente dentro de las fronteras teológicas y culturales del judaísmo del Segundo Templo. Era una secta judía mesiánica más compitiendo en el mercado de ideas del siglo I.
Entonces, ¿en qué momento se separan? Porque hoy claramente son dos cosas distintas.
La ruptura real, el cisma donde el judaísmo rabínico y el cristianismo primitivo se divorcian formalmente y se convierten en tradiciones irreconciliables, no sucede por un simple debate teológico menor en Galilea. El catalizador que obliga a esa separación masiva es la catástrofe inimaginable del año 70 después de Cristo.
La caída de Jerusalén.
Exactamente. Cuando Roma quema el templo hasta los cimientos y destruye Jerusalén, el tablero de ajedrez donde todas estas sectas jugaban y debatían salta por los aires.
Claro, cambia las reglas de supervivencia para todos. Los saduceos, por ejemplo, pierden todo su poder de la noche a la mañana porque ya no hay templo que administrar. Los celotes son aniquilados físicamente por el ejército romano. Los esenios, con todo y sus pergaminos, desaparecen en el desierto.
Borrados del mapa.
Y las únicas dos corrientes que logran mutar lo suficiente, innovar lo necesario para sobrevivir a las cenizas de ese mundo destruido, son los fariseos, que evolucionan hacia el judaísmo rabínico moderno centrado en la Torá y la sinagoga, y los seguidores de Jesús, que deciden llevar su mensaje al mundo greco-romano, convirtiéndose en lo que hoy llamamos cristianismo.
Así es, lo resumiste perfecto. De las cenizas de un trauma histórico militar sin precedentes, nacen y se solidifican las dos religiones que moldearían el resto de la civilización occidental.
Es, para mí como experto, un testimonio asombroso de la capacidad humana para crear significado, estructura y esperanza justo cuando el universo que conoces se desintegra por fuerzas que escapan a tu control.
Es que es alucinante. Y bueno, al llegar al fondo de este análisis, queda más que claro que el judaísmo del Segundo Templo no era un monólogo aburrido, ni una piedrota estática. Era una sinfonía caótica, ruidosa y brillante de voces divergentes.
Una época vibrante.
Y desentrañar este nivel de complejidad es vital para quienes nos escuchan, porque nos recuerda que los grandes movimientos, las revoluciones espirituales y los dogmas nunca nacen en un vacío estéril, no caen del cielo en una burbuja. Nacen bajo presión extrema, moldeados por la política, el miedo, la resistencia y el trauma de sociedades inmensamente complejas.
Totalmente de acuerdo.
Y con esa idea en mente, me gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento final, bastante provocativo para que lo sigan explorando por su cuenta. Si la brutal maquinaria militar romana en el año 70 fue el verdadero catalizador que obligó a estas corrientes a tomar caminos separados y a redefinirse radicalmente para no desaparecer, piénsenlo un momento. ¿Cuántas de las creencias, de las doctrinas teológicas o de las tradiciones culturales que hoy en el siglo XXI consideramos como verdades eternas e inmutables, son en realidad simples e ingeniosos mecanismos de supervivencia inventados en medio del pánico de un trauma histórico muy específico? Quizás la historia no se trata de preservar lo que es estático, sino de la increíble capacidad humana de reescribir las reglas del juego cuando el mundo entero tiembla bajo nuestros pies.